La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
En Chaco el agua no baja y hay más de 2.000 evacuados. La ruta 89 en el límite con Santiago del Estero quedó totalmente inundada y los vecinos compartieron sus videos en el portal de Periodismo Ciudadano. En Chaco la situación es desesperante, el agua no cede y los evacuados se cuentan de a miles. Y el panorama no es nada alentador porque el Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan lluvias hasta el viernes. El gobierno provincial afirmó que el número total de evacuados por las inundaciones es de 2.476 e indicó que en las últimas horas un tramo de la ruta 89 fue cubierto por el agua antes del límite con Santiago del Estero. Los evacuados se distribuyen en distintas localidades, parajes y pueblos rurales de toda la provincia. En Resistencia siguen evacuadas 647 personas, en Barranqueras 163, en Puerto Vilelas 232, en Puerto Tirol 65, en Quitilipi 232, en Villa Ángela 501, en Villa Bertet 29, en Machagay 15, en Coronel Dugrati 103, en La Tigra 20, en Las Breñas 341, en Charata 69, en Corzuela 27 y en Tres Isletas 28. Desde hace varios días la lluvia castiga a gran parte de la provincia, superando el récord histórico. En el sudoeste, las zonas más afectadas fueron Campo Largo, donde cayeron 108 milímetros. También estuvieron afectadas Corzuela con 160, Hermoso Campo 112, en Las Breñas 110, en Villa Ángela 107 milímetros, Coronel Dugrati 155, San Bernardo 145 y en Enrique Urien 104. Las zonas afectadas por la emergencia hídrica en el Gran Resistencia y varias localidades fueron recorridas por el subsecretario de Protección Civil de la Nación, Daniel Russo, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Gobierno, José María Quirós. Quirós le reiteró al funcionario nacional la necesidad de la continuidad de la obra del canal 16, donde escurren las precipitaciones pluviales de un sector de la zona oeste hacia el sur del Gran Resistencia hasta el río Paraná. Dura derrota de Theresa May en el Parlamento británico, rechazaron su acuerdo por el Brexit y quedó en la cuerda floja. El resultado fue de 432 votos en contra y 202 a favor. El líder de la oposición convocó a someter a la primera ministra a un voto de confianza. El Parlamento del Reino Unido votó este martes en contra del acuerdo sobre el Brexit que propuso Theresa May. El país quedó sumergido en una importante crisis política a 10 semanas de la fecha programada para separarse de la Unión Europea. Por 432 votos en contra y 202 a favor, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por el debilitado gobierno de la primera ministra, que cuenta ahora con un plazo hasta el próximo lunes para exponer un plan alternativo. El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, convocó a someter este miércoles a Theresa May a un voto de confianza, unos minutos después de la votación. La inflación de 2018 fue de 47,6%, la más alta desde 1991. Ese fue el último año de la hiperinflación. Terminó siendo más del triple de lo que esperaba el gobierno. En 2019 el presupuesto prevé 23%, pero las consultoras ya estiman 30%. La inflación en 2018, expectativa y realidad, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la sequía y el pago de ganancias sobre la renta financiera a no residentes sembraron el terreno fértil para la suba de precios. Hace poco más de un año, la economía argentina transitaba por un proceso de recuperación de la actividad económica. Una mejora de la confianza de los consumidores de la mano de un aumento moderado del empleo derivado de la misma mejora económica y especialmente de la expectativa de que durante 2018 se consolidaría el crecimiento de la actividad en un contexto de moderada suba del tipo de cambio y desaceleración de la inflación. El consenso de los economistas era que preveíamos una inflación inferior, pero cercana al 20% anual, es decir, más baja que la de 2017, que cerró en 24,7%, pero por encima de la meta que, revisada por el Banco Central, se ubicaba en 15% anual. Este pronóstico se enmarcaba en un contexto internacional y local que no estaba exento de riesgos. Sin embargo, ya desde comienzos del año, varios de los riesgos comenzaron a materializarse. En primer lugar, los flujos financieros internacionales comenzaron a mermar y esta tendencia se acentuó notablemente a partir del mes de abril. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, las subas de tasas dispuestas por la Fed en Estados Unidos y temores sobre el crecimiento global se tradujeron en salidas de capitales de países emergentes que afectó en mucha mayor medida a la Argentina, que era uno de los países con mayor necesidad de financiamiento entre los emergentes. A esto debe sumarse el fortísimo impacto de la sequía, que se tradujo en una caída de la cosecha del maíz del 12,5% y especialmente de soja del 38,7%, que generó un impacto en la actividad económica que estimamos que entre el efecto directo e indirecto restó cerca de 2 puntos porcentuales al crecimiento. Y en especial generó un impacto en la oferta de divisas que se concentra entre abril y agosto, restando en torno a unos 8.500 millones de dólares. Estos factores se dieron en un contexto de atraso cambiario, pese al ajuste que tuvo el tipo de cambio ya a comienzos del año y que llevaba al país a un creciente déficit comercial y a un notable aumento del déficit de turismo, que ya superaba los 10.000 millones de dólares en el último año. La inflación pasó de ser lo más fácil de bajar a batir un récord en 2018. En campaña, Macri había anunciado que combatir la suba de precios sería sencillo. Este martes el INDEC informó que durante el último año el índice se incrementó 47,6%. El 2018 quebró el mantra presidencial de lo que se dijo lo más fácil de hacer era bajar la inflación. La frase que el presidente repitió como eslogan durante 2015 en campaña electoral chocó de bruces contra la realidad y el 2018 cerró como el año de mayor inflación desde 1991. Para 2019, consultoras privadas de distintos enfoques coinciden en que, de no mediar un shock externo similar al del año pasado, la suba generalizada de precios rondará el 30%. ¿Por qué cuesta tanto lograr que la inflación morigere? En primer lugar, es importante entender que la inflación no es el problema central, sino la consecuencia de problemas estructurales no resueltos. Como define Victoria Yarrizo en su reciente libro Atrápame si puedes, el secreto de la inflación en la Argentina, la inflación es la fiebre que nos avisa que hay algo detrás que no funciona. Los problemas que están por detrás son permanentemente sujetos de debate y podemos darle luz analizando el 2018. En segundo término, debemos señalar que no hay una sola causa que explique la inflación argentina. La mirada estrictamente fiscalista con la que el gobierno aborda el problema deja de lado otros factores que también inciden en el ritmo al cual suben los precios de forma generalizada. En 2018, con mayor disciplina fiscal y monetaria, la fuerte crisis cambiaria y el impacto de los aumentos tarifarios llevaron la inflación a los niveles que hoy observamos. Por su parte, el incremento de tarifas también incidió en los índices de precios minoristas, poniendo presión a la inflación. La inercia inflacionaria desacredita el postulado, sostenido en 2016 por Sturzenegger, de que al ser los servicios energéticos y de transporte de primera necesidad, el no consumo de otros bienes en pos de mantener el de estos le quita presión a la suba de precios. ¿Qué es la inercia inflacionaria? En simples palabras, el comportamiento consecuente por parte de los agentes económicos a varios años de inflación con un piso alto, en nuestro caso, del 25%. En tercer lugar, es prudente observar la dinámica inflacionaria en cuanto a los shocks y su propagación en las últimas dos décadas. Los grandes saltos inflacionarios, 2002, 2008, 2009, 2014, 2016 y 2018, que determinaron nuevos pisos de inflación, tuvieron detrás shocks o bien cambiarios o vinculados a subas puntuales, el caso de alimentos, en particular la carne, en 2008-2009. Esto no le quita responsabilidad ni importancia a los aspectos monetarios. La emisión monetaria por encima del crecimiento de la economía mantuvo en velocidad crucero la tendencia alcista de la inflación todos estos años, mientras se retrasaban estrategias que expanden la oferta en la economía real. En adición, entre 2012 y 2015, el cepo cambiario también tuvo consecuencias inflacionarias y distorsivas. Un joven de 28 años se convirtió en la primera víctima del antivirus en Salta. La persona trabajaba en el campo, según se confirmó, la responsable de la sala de situación del Ministerio de Salud de esa provincia. Lo confirmó Paula Herrera, responsable de la sala de situación del Ministerio de Salud de Salta, luego de que el laboratorio confirmó que el paciente había contraído la enfermedad en los últimos días. La funcionaria explicó que el joven ingresó al hospital zonal con síntomas compatibles con la enfermedad. Fue internado en terapia intensiva, pero falleció pocas horas después. Salta, al igual que Jujuy, es una zona endémica del antivirus, pero la variable del virus es menos letal que la de Epuyén, en la provincia de Chubut, donde ya murieron 10 personas. Mientras tanto, en las últimas horas, las autoridades de Jujuy informaron que un hombre de 58 años que llegó al hospital con dolores abdominales y complicaciones respiratorias se transformó en la primera persona en contraer antivirus en la provincia. La región del país más afectada es Epuyén, donde 10 personas perdieron la vida, otras 28 personas contrajeron la enfermedad y en total 81 personas fueron aisladas para evitar expandir el brote. El brote de antivirus en Epuyén no está relacionado con los casos del norte del país. En Salta hubo un muerto, mientras que en Jujuy se confirmó el primer contagio. El antivirus es una zoonosis transmitida por las secreciones de un roedor. Hay dos variantes de ese virus. En un caso, la forma de contagio se da por contacto con aerosolizaciones de materia fecal u orina de los ratones, mientras que en el otro el contagio es de persona a persona, afirmó la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables e Inmunoprevisibles de la Nación, Miriam Burgos, de acuerdo a la agencia TELA. Para la funcionaria, el brote de antivirus en Epuyén es excepcional y solo se presenta en la comarca andina, mientras que los casos en provincias del norte corresponden a otra cepa que no tiene nada que ver. ¿Cómo formará Boca en el primer partido de la era Alfaro? El miércoles el Xeneize se medirá con Unión. El director técnico apostará por mayoría de titulares, aunque debutarán dos juveniles. Miércoles 22 y 10. Boca o River, se lanzó una multitudinaria encuesta sobre quién es más grande y el resultado es contundente. La hizo el diario español Marca y participaron hasta el momento más de 350.000 personas. Desde el sitio explican que para elegir se debe tener en cuenta los títulos, la historia y el estado actual de las instituciones. Más de 350.000 personas dieron su opinión y el resultado parece ser contundente. Pese a la reciente derrota en la final de la Copa Libertadores, el Genese lidera con un 59%. El Millonario lo sigue con un 39% y el Rojo se quedó tercero con un 4%. Robert Rojas será el primer refuerzo de River. Es defensor central y le dicen el sicario. Es uno de los mejores futbolistas del fútbol paraguayo. Llega desde Guaraní y tiene acordado todo de palabra. El dólar ayer, el Banco Central compró 50 millones de dólares y la divisa subió 10 centavos. La entidad monetaria intervino por cuarta ronda consecutiva. El mayorista cerró a 37,10. El minorista terminó la jornada en 38,19, según un promedio de todas las entidades. Mauricio Macri, tras el ruidazo en Chubut, dijo: la energía tiene un valor y lo tenemos que pagar. En la provincia patagónica hubo protestas contra el presidente por los aumentos de tarifas. El mandatario inauguró un parque eólico en Puerto Madryn y confirmó el rumbo del gobierno. El presidente inauguró el parque eólico Chubut Norte en Puerto Madryn y reiteró que un país sin energía no puede crecer. Advirtió que hay que pagar el valor real que cuestan los servicios y llamó a volver a consumir lo necesario para vivir y no seguir en el despilfarro energético. Una modelo denunció a Ricardo Darín por acoso. Romina Seferian contó que el actor se le acercó en un boliche y la manoseó. La versión de Darín y su mujer sobre lo ocurrido esa noche: le decís a Ana Rosenfeld que no defienda a Juan D'Artés y vos me metiste la mano por abajo de mi calza cortada. Ricardo Darín, sos un caradura. Esto escribió Seferian en sus redes sociales, mientras Calu Rivero contaba en una entrevista que el actor le había creído desde un primer momento lo sucedido en Dulce Amor. Sin ánimo de finalizar allí su acusación, la modelo estuvo en el programa Incorrectas, conducido por Moria Casán, y contó que pasó aquella noche de 2011. Yo estaba en el boliche con mis amigas, tenía 22 años, ellos, Ricardo, su mujer e hijos, estaban en una mesa tomando tequila y cerveza. Ella se va al baño y él se me acerca, me pregunta si quería tomar algo, le digo que no, y me mete la mano por un agujero de las calzas. La modelo continuó su relato, le digo: pará, te equivocaste, soy la hija de Diego, no sé si te acordás, y ahí me pide que lo perdone, que no me quiso hacer nada. Su padre, según explicó, lee la borra del café en un restaurante armenio y Darín lo conoce. Ahí es cuando vuelve Florencia Vaz, su mujer, nos ve en esa situación. Vino con una botella y dicen: le voy a partir una botella en la cabeza a vos y a ella porque siempre me haces lo mismo. Siempre salís con pendejas. Se ve que son situaciones cotidianas. Sé por otras personas que ellos siempre tienen esos temas, agregó Seferian. Por su parte, la actriz Nora Cárpena, panelista del programa de Moria, dijo que habló con Darín y Vaz y que confirmaron que esa noche estuvieron en el boliche en familia, pero dieron otra versión. La chica estaba bailando arriba de una mesa, se dobló el tobillo y cayó arriba del actor, que estaba con un colega francés. Florencia se acercó y le dijo que saliera de ahí. En ese momento entra la gente de seguridad y la sacan violentamente. Tan violento fue que ellos interfirieron para que no sea de ese modo. La modelo dijo que estuvo 7 años sin decir nada y que salió a hablar cuando 2 actrices también lo denunciaron. No cuento muchas otras cosas por miedo. Por ejemplo, él, por medio de otro actor, me ofreció plata afuera del boliche. Yo me enfrenté a una persona que no tomé conciencia de quién era y ahí me asusté. Lo denuncié solo mediáticamente porque era muy chica. Es una persona que la conoce todo el mundo. Finalizó.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La Asamblea Nacional de Venezuela declaró a Maduro usurpador de la presidencia. Los diputados opositores consideran como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo. La Asamblea Nacional de Venezuela, de contundencia y mayoría opositora, acordó declarar al jefe de Estado Maduro como un usurpador de la presidencia, en tanto que los diputados aprobaron incentivar el no reconocimiento de su mandato entre funcionarios civiles y militares. El legislativo acordó declarar formalmente la usurpación de la presidencia por parte de Maduro y, por lo tanto, asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto del líder chavista, así como repudiar por nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo. Con esto, la Cámara busca también establecer un marco legislativo que otorgue garantías para la reinserción democrática, de modo que se creen incentivos para que los funcionarios civiles y policiales, así como los componentes de la Fuerza Armada Nacional, dejen de obedecer a Maduro. La crisis política en Venezuela se agudizó el pasado jueves, cuando Maduro inició un segundo mandato de 6 años conforme a las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo. Ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional reconocen este nuevo mandato por considerar que se basa en un proceso electoral fraudulento. Citó al acosador de su hija, le dio una paliza y lo escrachó en las redes sociales. Hoy fue mi hija, mañana puede ser otra, se preguntó una mamá jujeña en Facebook. Un hombre de unos 50 años fue brutalmente golpeado por la familia de una nena de 13 a la que supuestamente había acosado. La madre de la chica se hizo pasar por ella y lo citó en una plaza frente al hospital Oscar Orias de Jujuy. El acusado creyó el engaño y fue directo a una trampa. Lorena Romero, la mamá de la víctima, escrachó después en las redes sociales al presunto acosador y advirtió: hoy fue mi hija, mañana puede ser otra. Según su relato, el hombre interceptó a su hija en la calle cuando volvía a su casa de hacer las compras. La tomó con fuerza del brazo y le pidió salir a dar una vuelta con la condición de que no le contara nada a nadie. Nerviosa y apurada por alejarse de él, la chica le dio su número de teléfono y fue a buscar refugio después a la casa de una vecina, desde donde llamó a su mamá para pedirle ayuda. El primer mensaje del hombre llegó poco después y fue entonces cuando decidieron seguirle el juego y arreglar un falso encuentro. La chica se sentó a esperarlo, mientras que su mamá, su papá y su hermano hicieron lo mismo, pero escondidos. Le mandó un mensaje para que se suba al auto, relató. Fue en ese momento cuando la mujer decidió abordarlo. Todo terminó a los golpes y el hombre en el piso con la cara ensangrentada. El tipo hoy está preso, pero mañana lo soltarán, afirmó la mujer, justificando así el escrache en las redes sociales. La denuncia por lo ocurrido quedó radicada en la seccional policial número 24, informó El Tribuno. Para Morales, la condena a Sala es un hito para restablecer la paz en Jujuy. La jefa de la Tupac Amaru recibió una pena de 13 años de prisión en la causa Pibes Villeros por los delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión. Enfrentado desde hace años con Milagro Sala, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respaldó la condena a la jefa de la agrupación Tupac Amaru. El fallo marca un hito en el punto de restablecer la paz en Jujuy, consideró el mandatario provincial. Sala fue condenada a 13 años de prisión tras el juicio de la causa conocida como Pibes Villeros por ser considerada jefa de una asociación ilícita y por los delitos de fraude a la administración pública y extorsión. En la causa se investigó la defraudación al Estado por 60 millones de pesos cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que nunca se realizaron. El drama del Tata Brown. Su hijo contó que no lo reconoce ni le habla. Sufre una enfermedad neurodegenerativa y está internado con pronóstico reservado. Diego Maradona llamó a la familia para ir a visitarlo. José Luis Brown no está bien. El campeón del mundo en 1986 está internado desde fines de diciembre por una enfermedad neurodegenerativa que luego se complicó por una descompensación clínica. Su estado es regular, según se dio a conocer a través de un parte médico. El Tata atraviesa un cuadro muy delicado, un verdadero drama. Su hijo, Juan Ignacio Brown, rompió la reserva que mantenía la familia y contó que la enfermedad avanzó mucho en el último tiempo, demasiado más de lo esperado. Papá casi no nos reconoce y no logra hablar. Es muy duro verlo así. Un chico denunció a un hombre por violación en Mar del Plata. Los vecinos lincharon la casa y la mujer lo entregó. La víctima tiene 14 años, acusó al hombre de interceptarlo mientras corría por la calle. Juan José Campanella burló a Aníbal Fernández por el video en el que increpan a cuatro mujeres. Mi admiración a esas señoras, afirmó el director de cine, que utiliza con frecuencia sus redes sociales ante situaciones relacionadas a la política. Aníbal Fernández recibió todo tipo de críticas por el video que difundió en el que un importante grupo de gente increpó a cuatro mujeres por su aparente ideología política. Fiel a su estilo, Juan José Campanella dio su opinión y volvió a cargar contra el ex jefe de gabinete a través de un tuit con una gran cuota de ironía. El cineasta se retrotrajo al pasado para dejar en claro su punto de vista. Recuerdo a todos y cada uno de los que me dijeron: yo a Aníbal lo quiero en mi equipo. Yo estaba siempre de acuerdo, también lo quería en el equipo de ellos. Murió la reconocida actriz Mónica Galán. Tenía 68 años, se destacó en numerosos trabajos de cine y televisión. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia y envió sus condolencias a la familia de la actriz. Emotivo mensaje de la prima de Agustina Invinkeireid: no falleció, no se enfermó, no se accidentó. La mataron. La joven pidió respeto por la familia y expresó su bronca tras conocerse los primeros detalles del femicidio. La autopsia de Agustina Invinkeireid demostró que quiso defenderse antes de ser asesinada. Los médicos confirmaron que la adolescente de 17 años no fue violada y que la asfixiaron. El femicida la semienterró con vida en un descampado a 300 metros del boliche en donde la vieron por última vez. En las playas de Santa Clara hay un perro al que le dicen roba ojotas. Es un callejerito que recorre las sombrillas y deja sin calzado a los turistas. Un nene encontró una billetera e hizo más de 20 cuadras en bicicleta para devolverla. Bautista recibió la felicitación de los vecinos de Lincoln. Feroz incendio a metros de la cancha de Boca, hay al menos 2 heridos. El fuego se desató en una casa de familia y los afectados fueron trasladados al hospital Argerich.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.